¿Cómo están? Bienvenidos a Salvavidas de Salud. Hoy vamos a tener un programa muy interesante porque vamos a estar hablando de cómo agarrar o obtener la fuerza para hacer cambios. Todos nosotros hemos ya aprendido mucho en estas presentaciones aquí y yo estoy seguro que habrá muchos de ustedes que están así medio decididos de hacer cambios y tal vez están dudando de que no pueden lograr los cambios necesarios. Pues hoy vamos entonces a compartir con ustedes unas dos ideas que les pueden ayudar o separadas o juntas como para lograr de hacer los cambios que ustedes desean hacer en su vida. Tal vez tú quieres hacer ejercicio y no has podido, o algunos no pueden levantarse temprano en la mañana, otros no pueden dejar de fumar o no pueden dejar el dulce. Y no eres el único que tiene esos problemas de no haber podido hacer los cambios. Fíjate que la mayoría de nosotros no estamos contentos como nosotros estamos. Muchos de nosotros queremos ser más amables o queremos dejar algún mal hábito que tenemos y no hemos podido lograrlo. No hemos podido enterar esos viejos hábitos y seguimos sufriendo con ellos. El problema es que muchos de nosotros afrontamos decisiones que nosotros estamos haciendo, las afrontamos como si fueran decisiones de año nuevo. Hasta nos burlamos de ello muchas veces. Bueno, tal vez me dura unos dos días o si yo tengo mucho empuje, tal vez me dura hasta dos semanas. Pero normalmente ahí se para ya los cambios que nosotros hacemos. Muchos están desesperados por dejar de beber porque saben que les está haciendo daños. Otros quieren dejar los dulces porque ya aprendimos el tremendo daño que el chocolate y los dulces nos hacen. Es uno de los alimentos más ácidos que nosotros tenemos. Después, otros tal vez están ansiosos de salir temprano de la oficina y gastar más tiempo con la familia, pero no lo han podido lograr. ¿Y cuál es el resultado de todas esas decisiones fracasadas? Pues el resultado normalmente es que nosotros nos sentimos muy frustrados, que nos comenzamos a deprimir y después no sabemos realmente cómo manejar todos estos problemas. El problema realmente está en que nosotros estamos atados por nuestros hábitos. Nuestros hábitos nos tienen atados y no es tan fácil de librarse de ellos. Ahora, vamos a echarle un vistazo a nuestro cerebro, porque el cerebro es donde se forman los hábitos. Fíjate que el cerebro es una central donde nosotros pensamos, hacemos decisiones y después todo esto es transmitido por el sistema nervioso a todas las diferentes partes de nuestro cuerpo. Y es muy interesante que ya hace un tiempo los científicos se dieron cuenta que cuando nosotros estamos teniendo pensamientos o sentimientos también y estos procesos se repiten una tras otra vez, entonces los científicos se han dado cuenta que en el cerebro se forman como unos caminitos, como unos trillos por donde siempre pasa el mismo pensamiento. Y se ha descubierto que el mismo pensamiento que pasa por los mismos caminos en el cerebro, el mismo pensamiento entonces va haciendo cambios dentro de nuestro cerebro, va haciendo cambios físicos y también químicos dentro del cerebro. Y vemos, por ejemplo, el aprendizaje de amarrar los zapatos. Fíjate que cuánto le cuesta a un niño aprender a cerrar los zapatos, porque es un proceso bastante difícil para nuestro cerebro enviar esas órdenes a las manos para que cierran correctamente los zapatos. Pues los niños duran a veces mucho tiempo para estarlo aprendiendo, pero conforme como van repitiendo el proceso, se va formando ese trillo dentro del cerebro y se graba tanto que después de un tiempo, ahora si tú estás adulto, tú puedes amarrar los zapatos sin ni siquiera pensar en esto. Automáticamente tú puedes cerrar los zapatos. Y lo mismo pasa con todo el resto de los hábitos que nosotros tenemos. Si nosotros repetimos una y otra vez el mismo pensamiento y tal vez combinado con la misma acción, entonces todo esto se convierte después en un hábito. Se queda grabado esto dentro de nuestro cerebro. Mira, para que lo entiendas mejor, yo quiero compararlo como con un trillo, un sendero que se haya marcado ahí en el campo. Digamos, tú estás en el campo y tienes que ir a cierto destino todos los días. Has escogido una parte por donde tú quieres pasar y ahora todos los días, ida y vuelta, pasas por el mismo camino. ¿Qué va a pasar? Pues después de un tiempo, ese camino queda como marcado dentro de las hierbas, y ya después de un tiempo tú no necesitas ni pensar para dónde vas, porque automáticamente tú estás siguiendo a este trillo o ese sendero. Ahora, digamos que tú decides, pero mira, ese camino viejo por el que yo estaba pasando, la verdad es que es muy lejos. Yo podría hacerme un trillo más corto, porque si yo voy derecho aquí, después de aquel árbol ahí atrás, me doy una vueltecita a la izquierda, entonces yo puedo llegar más rápido a mi destino, tengo que caminar menos. Ahora tú decides pasar por este nuevo trillo. Y entonces, amigo, tú vas a necesitar un tiempo para pasar por este nuevo trillo, porque la primera vez que tú pasas por ahí, apenas quedan algunas hierbitas ahí dobladas y te va a ser difícil todavía los primeros 3, 4, 5 días ver este trillo y necesitas pensar por dónde era. Bueno, era de aquí hasta aquel árbol y ahí me doy la vuelta. Y entonces tú tienes que pensar en esto. Pero si tú sigues caminando por este camino, si tú no regresas al viejo, entonces poco a poco se va formando este trillo nuevo y en el cerebro sería ese pensamiento nuevo. Y yo creo que es fácil de entender lo que sucede dentro de nuestro cerebro. Y entonces eso tal vez te puede explicar lo importante que es de tener los pensamientos correctos y no pensar en cosas malas que no debería estar haciendo. Fíjate, por ejemplo, si una persona está constantemente pensando en una torta de chocolate, digamos, o está pensando en frutas, o está pensando en cigarrillos, o está pensando en hacer ejercicio. Cualquier pensamiento que tú tienes, si tú lo repites una y otra vez, poco a poco se va convirtiendo esto en un hábito y se convierte esto en una acción también. Así que tú realmente dependes de tus pensamientos, de en qué forma vas desarrollando tus hábitos. Como ya dije, si tú siempre piensas en el queque de chocolate, en vez de estar pensando en frutas, vas a terminar comiendo el queque de chocolate, que no es bueno para tu salud, porque te va a engordar, te va a poner ácido y muchos otros problemas que tiene el queque de chocolate. Ahora, aquí hay un dicho muy bonito que me gusta mucho, porque dice: cerremos individualmente por el tiempo y la eternidad lo que nuestros hábitos hagan de nosotros. Esto es lo más cierto, porque la totalidad de tus hábitos es lo que forma tu carácter. Y recuerda que nosotros sabemos que nosotros vamos a llevarnos de esta tierra a la eternidad. Lo único que vamos a llevar es nuestro carácter. Todo lo resto, el resto va a ser nuevo. Así que es importante que nosotros estemos formando un carácter fuerte, un carácter de buenos hábitos. Y por esto el dicho aquí dice que los hábitos hacen de nosotros por el tiempo y la eternidad lo que nosotros cerremos. Y yo no creo que una persona con hábitos muy malos va a tener la oportunidad de entrar al cielo, porque esos hábitos los tenemos que desarrollar aquí mismo en la tierra. Ahora, muchos hábitos los tenemos que categorizar como adicciones. Cada vez que tú tienes un hábito que no está bajo el control de tu razón, cada hábito así sería una adicción. Digamos, por ejemplo, que tú sabes que no debes fumar, porque el fumar te hace mucho daño. O tú ya has aprendido aquí en nuestra serie que no deberías comer carne porque no tiene valor nutritivo, solamente tiene exceso de proteína y exceso de grasa. Tú has aprendido esto y quisieras hacer el cambio, pero no lo has logrado. Entonces esto lo tendríamos que llamar una adicción, porque tú sabes que no deberías estar comiendo la carne o fumando el cigarro y lo sigues haciendo. Así que no lo sigues haciendo por tu razonamiento, sino lo sigues haciendo por puras adicciones. Hay un famoso escritor aquí de los Estados Unidos, y este es el escritor Mark Twain. Y Mark Twain dijo una vez algo muy interesante. Él dijo: dejar de fumar fue el asunto más fácil que hice en la vida. Yo bien lo sé porque lo he hecho mil veces. Así que yo tuve el mismo problema, porque yo también fui un muy fuerte fumador. Me fumaba mis 7 paquetes de cigarros al día. Y entonces, amigos, yo también siempre decía: bueno, mira, dejar de fumar es lo más fácil en el mundo porque lo hago todas las noches. Yo en la noche cuando duermo no estoy fumando. Pero ¿dónde cogía yo la fuerza para no volver a fumar en la mañana? Ahí estaba el problema. Y yo sabía que esto me estaba haciendo daño, pero no me bastaba solamente el conocimiento intelectual de que el fumar era malo, igual como el beber. No me bastaba esto. Con solo el conocimiento no podía yo librarme de esta adicción, de este mal hábito. Y yo necesitaba definitivamente alguna fuerza. Y de experiencia personal, yo puedo decir que la fuerza que me libró de todo esto fue la espiritualidad. Muchas personas que son más espirituales tienen más facilidad de dejar los malos hábitos. Y a mí me pasó exactamente igual. Cuando yo comencé a encontrar a Jesús, eso fue cuando yo sentí que Él me libró de la adicción del fumar y también del beber. Así que cuando nosotros contamos con espiritualidad, somos mucho más temperantes porque no es más fácil librarnos de las adicciones. Y el poder que nosotros encontramos está ahí mismo en las Escrituras. Y vea, aquí tenemos un lindo verso de Jeremías 32:27. He aquí que yo soy Jehová Dios de toda carne. ¿Habrá algo que sea difícil para mí? Dios mismo está haciendo esa pregunta. ¿Habrá algo difícil para mí? Claro que no. Dios puede librarte de cualquier adicción porque Él es el Señor sobre ti mismo. Así que nosotros podemos contar con esa fuerza y nos puede ayudar. Ahora, mucha gente dirá, bueno, pero ¿estará Dios interesado realmente en mí? Yo que soy una persona tan mala, yo que tengo tantas adicciones, que pues muchos tenemos un ego o un, una, ¿cómo se llama? Un ego quebrado, que no pensamos muy alto de nosotros. Y ahora, ¿estará Dios interesado en mí, una persona tan mala como yo? Pues déjame decirte que en el libro de Primero de Corintios y en el capítulo 6 y también el capítulo 3, Dios está diciendo que nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Y si este cuerpo tuyo es el templo, la casa del Espíritu Santo, ¿cómo Dios no va a tener entonces interés en este cuerpo? Por supuesto que lo tiene. Y aquí en Juan 10:10, en el libro de Juan, encontramos: yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Esto es Jesucristo que está diciendo esto. Él dice que Él vino a esta tierra para que tú y yo tengamos vida, y no solo vida, pero para que la tengamos en abundancia. Imagínate todo lo que Cristo dejó para venir aquí. Dejó toda la gloria del cielo, la adoración del cielo, para convertirse en un pobre carpintero, para que tú y yo tuviéramos vida eterna. Imagínate cuánto Dios está interesado en que tú y yo tengamos vida. Pero, ¿cómo trabaja Dios? Ahora, esto es algo que nosotros necesitamos aprender. ¿Cómo trabaja Dios? Algunas personas creen que cuando tienen alguna adicción como lo de tomar o de fumar o comer carne, creen que si nosotros oramos y vamos donde Dios y le decimos, Señor, por favor, líbrame del fumar, que Él entonces te quita las ganas de fumar. Pues esto no es realmente la manera como Dios lo hace. Porque fíjate que Él quiere que nosotros estemos desarrollando aquí un carácter perfecto, aceptable para toda la eternidad. Y para desarrollar ese carácter, Dios necesita que nosotros mismos hagamos el cambio. Nosotros debemos hacer este cambio. Él nos ayuda. Nosotros tenemos que trabajar juntos en esto. Así que, si tú ahora estás pensando, pero mira, yo solo no puedo dejar de comer carne, o yo no puedo hacer esto y otro, no te desesperes. Vaya donde el Señor y Él te va a dar el poder. Y lo que Dios hace es, cuando tú le pides que te ayuda, te da conforto, te da la seguridad de que, mira, Dios está conmigo, Él es todopoderoso, no hay nada que Él no puede hacer. ¿Cómo Él no va a poder librarme a mí de algún mal hábito, sea lo que sea? Así que Dios lo puede hacer, no hay ningún problema con esto. Y cuando yo experimento eso, entonces Él me está confortando, me da conforto, me siento bien, me siento capacitado porque ya no estoy solo el que tiene que hacer esto. Recuerda, por ejemplo, Cristo cuando Él estaba los 40 días ahí en el desierto, estaba sin beber agua, estaba sin comer, dice la Escritura. ¿Qué fue lo que Dios hizo? Le mandó ángeles para que lo confortaran. Y nosotros también podemos sentir la presencia de esos ángeles y que nos están confortando. Fiel es Dios, que no os dejará ser tentado más de lo que podéis resistir, sino que dará también, juntamente con la tentación, la salida para que podéis soportar. Dios está prometiendo que no nos va a tentar más allá de lo que nosotros podemos aguantar. Y con las tentaciones que Él permite que nos vengan, con ellas también nos da una salida. Y yo te puedo contar cómo a mí me fue personalmente con el fumar. Yo fui un fumador, pero fuertísimo. Ya te dije que yo me fumaba 7 paquetes de cigarros al día, son 140 cigarros. Cuando yo comencé a estudiar la Biblia, cuando había aprendido que necesitaba el Espíritu Santo para esto, y oré por el Espíritu Santo, comencé a entender la Biblia, me quedé 8 días en la casa sin hacer otra cosa que estudiar la Biblia. Y en ese tiempo yo dejé de fumar porque no salí de la casa, no pude ir a comprar cigarros. Y pues la verdad es que no sé cuándo fumé el último cigarro. Pero un tiempo después, como un año más tarde, yo en ese tiempo estaba viviendo en Costa Rica, en Centroamérica, y un año más tarde entonces hice unas vacaciones en Alemania, donde yo me había criado en un bar. Y claro, yo fui a visitar la vieja casa mía de juventud y ahí estaban mis amigos y ellos me invitaron y no quería fumar, no quería tomar, pero tú puedes resistir esto un tiempo, pero si tú siempre estás con mala influencia, vas a caer. Y yo caí también, volví a tomar y volví a fumar. Cuando regresé a Costa Rica, después de los 2 meses, estaba otra vez fumando y no pude dejar el fumar. Yo sabía que era mi culpa porque yo había caído. Y entonces comencé a pedirle a Dios todos los días, Dios, por favor, líbrame del hábito de fumar. Quiero estar otra vez libre de eso. Quiero sentirme bien como lo hice cuando no estaba fumando. Pues lo que Dios hizo es que no me quitó el hábito en sí, pero sí me dio una salida. Me dio la oportunidad de venir aquí a los Estados Unidos y entrar a un centro de salud. Entré allá y ahí todo el mundo era vegetariano, nadie fumaba ni tomaba y estaba en una compañía perfecta, no podía. Si hubiera encendido un cigarro ahí, me hubieran echado de ahí. Así que Dios me dio una salida, pero aún así yo tenía que dejar de fumar. Y es lindo en la forma como Dios nos ayuda, porque podemos compararlo como aquí con una mano de niño que se pone en la mano de un adulto. El adulto en ese caso sería Dios y el niño serías tú. Y ponga la mano en la mano de él y mira, él te va a guiar, como él a mí me guió a los Estados Unidos. También fue un milagro como yo terminé aquí. Y si nosotros confiamos en Él y si nosotros nos, ponemos en la mano del Señor, entonces las cosas van a cambiar completamente. Él nos guía con paso seguro. Tenemos que confiar en Él igual como un niño está confiando en su padre. Y ahora, ¿cuáles son los pasos que nosotros tenemos que tomar? El primer paso que nosotros tenemos que tomar es decidir de cambiar. Necesitamos estar decididos que queremos cambiar. Si tú quieres entrar a todos los principios de salud que has aprendido aquí en Salvavidas de Salud, entonces tú tienes que hacer la decisión. Yo quiero cambiar. Tienes que estar decidido, porque Dios no te va a obligar que tú cambies. Él quiere que tú hagas la decisión. Ahora, cuando tú has hecho la decisión, entonces tú tienes que hacer una ruptura, pero total, con los hábitos anteriores. Digamos que tú quieres, para decir algo, que tú quieres acostarte temprano en la noche para descansar bien, que tú quieres acostarte a las 9 de la noche o a más tardar a las 10 de la noche. Si tú quieres hacer una cosa así, entonces no hagas solo la decisión, sino póngala también en práctica. Recuerda que en tu cerebro el pensamiento y la acción se convierten en trillos. Si tú lo haces repetidas veces, después te será automático. Después de un tiempo, automáticamente tú te acuestas temprano, porque siempre has tenido el pensamiento y la acción, y eso quedó ya grabado en tu cerebro. Pero necesitamos hacer una ruptura completa. No podemos decir, bueno, no quiero comer más carne, pero cuando estoy en la casa de un amigo, ahí sí voy a comer carne. Entonces tú estás dejando como una salida, no estás haciendo una ruptura completa. Si tú quieres hacer algo, hágalo, pero hágalo completo. No hagas solo una parte de la decisión que has tomado. Si, por ejemplo, tú sabes que hay razas de perro que tienen una cola muy corta, se le corta la cola. ¿Cómo se haría esto? Digamos que uno va ahí y le corta pedazo por pedazo al perro la cola, o se la corta de una vez todo para que sea una sola acción y un solo dolor. Pues, por supuesto, nosotros la cortamos de una vez completamente, no la vamos a cortar así de pedazo en pedazo. Si tú tienes un amigo fumador, ¿qué tú le dirías? Deja de fumar y comienza a reducir todos los días tu cantidad de cigarros por 2 o 3 cigarros hasta que ya no estás fumando. ¿Tú harías esto? ¿O le dirías a un alcohólico, mira, tómate solo 1 o 2 tragos por día hasta que ya tú puedes dejar de tomar? No, eso no trabaja. Todos sabemos que eso no trabaja. Y con todo el resto de los hábitos es igual. Tampoco trabaja que nosotros estemos dejando ahí los hábitos así poco a poco. Tiene que ser una ruptura total. La moderación. Mucha gente se van por esta palabra moderación. Ah, no, hagamos eso en moderación, como por ejemplo el hábito de beber. La gente dice, no, yo bebo moderadamente. Mira, si tú estás bebiendo moderadamente, tú eres una persona que sí usa el licor, y el licor te hace daño. Cada vez que tú te tomas una onza de licor, estás destruyendo neurones dentro de tu cerebro, y esto no se recuperan. Así que moderación nosotros no la podemos usar para dejar un hábito. Tenemos que dejarlo completo. Haga una ruptura total. Esto es la decisión que tú tienes que tomar. Si se trata del licor o del chocolate o el cigarro, de la carne o del ejercicio también, si tú quieres hacer ejercicio, no toma solo la decisión, vaya y hágalo, póngalo en práctica. Ahora, aquí te voy a dar una pequeña palabra de advertencia. Tú has aprendido en esa serie ya cómo comer más saludablemente, cómo alcalinizar tu cuerpo, cómo desintoxicar tu cuerpo. Tú has aprendido cómo hacer profundos cambios en tu estilo de vida. Y te quiero dar una pequeña advertencia. Cuando tú haces esos cambios, tú puedes pasar por síntomas de abstinencia. Quiere decir que si tú te pones en esa dieta que te estoy recomendando, tu cuerpo comienza a desintoxicar, a soltar tóxicos, y entonces esos tóxicos son sacados del cuerpo, pero son sacados por la sangre. Y mientras que la sangre los saca, pueden estar llegando al cerebro y te pueden estar produciendo dolor de cabeza. También esos tóxicos pueden estar llegando a tus intestinos y te pueden producir diarrea. Así que hay ciertos síntomas de abstinencia que se pueden provocar en nuestro cuerpo. Si tú tienes problemas así, entonces yo te recomiendo que tú nos puedes estar llamando a nosotros si tú tienes algún problema con el estilo de vida que has aprendido, o si tú estás pasando por problemas de abstinencia de licor o fumar que son muy severos, tal vez tendrás que ir a buscar un médico. Así que estate consciente que estos problemas pueden suceder, pero son buenos porque es una reacción del cuerpo al cambio que tú estás haciendo y te va más bien sanando. También a veces nosotros lo llamamos la crisis de curación. Es una crisis de curación. Y si es muy fuerte, podrás hacer algunos cambios y convertirla en una crisis un poquito más suave. Pero si no hay nada que te está asustando ahí, sigue adelante porque vas mejorando. Después, la intemperancia ocasional. La intemperancia ocasional es algo que siempre te va a llevar al fracaso. Porque si tú quieres dejar cualquier cosa, digamos la carne, tú la quieres dejar, pero ocasionalmente tú la comes, o el pescado, lo que sea, mientras tú lo comes ocasionalmente, mientras tanto, tu mente está pensando en esos alimentos. Estás pensando en eso, estás caminando otra vez por el viejo trillo. Y cuando apenas se va cerrando el viejo trillo, el viejo sendero ahí con la hierba, tú lo vas abriendo otra vez porque estás pasando por este camino. La intemperancia o temperancia en sí, esa palabra es una palabra bíblica que muchas personas que no conocen las Escrituras no están muy familiarizados con ella. La palabra temperancia incluye dos conceptos. Uno es abstinencia total de todo lo que es dañino y usar con moderación, con sabiduría, todo lo que es bueno. Porque también lo que es bueno te puede hacer daño si tú lo usas en exceso. Así que no seas intemperante ocasionalmente. Y cuando hablo aquí de intemperancia ocasional, yo no estoy hablando ahí de caer alguna vez. La intemperancia es cuando yo decido que voy a hacer algo diferente que voy a regresar al viejo camino, que voy a comer todos los sábados o todos los domingos, voy a comerme un pollo, aunque ya me hice vegetariano hace tiempo. Esto es intemperancia. Ahora, si yo algún momento caigo porque estoy con hambre, no hay ninguna otra comida y yo tengo que comer algo que yo realmente no quisiera comer, pues eso sería como caer. Si caemos, tenemos que levantarnos otra vez y seguir por el camino que habíamos decidido que nosotros queremos caminar. La temperancia es la abstinencia total de aquello que es dañino y el uso sabio de aquello que es bueno. Aquí tenemos la temperancia, una palabra bíblica que mucha gente en el mundo no conoce, pero incluye moderación y abstinencia. Dos palabras muy importantes. Y cuando tú ahora has hecho tu decisión de hacer los cambios, entonces, por favor, no trates a tus decisiones como una decisión de año nuevo. No te estés burlando de esto, no estés diciendo, pues tal vez logro de hacerlo por una semana. No, estate decidido que tú lo quieres hacer. No es una decisión de año nuevo, porque las decisiones que tú has tomado respecto a las clases que tú has recibido en esa serie pueden significar vida o muerte, porque tú puedes seguir con tus viejos y malos hábitos y te estás condenando tú mismo a la muerte o te estás suicidando. Mientras que cuando tú haces los cambios, es posible que tú te vayas hasta recuperando de algunas enfermedades crónicas que tú tienes ahora y que tú podrás poner tu cuerpo en una posición donde puede funcionar perfectamente, tener la fuerza para resistir cualquier enfermedad infecciosa o lo que sea. Así que las decisiones que tú estás tomando ahora respecto a tu salud, no lo tomes, por favor, como una decisión de año nuevo y que tal vez lo vas a seguir haciendo o tal vez no. Hacete la decisión que tú quieres seguir. Y cuando tú crees que no tienes la fuerza propia, y muchos de nosotros no tenemos la fuerza propia, conozco algunas personas que sí la tienen, porque hay personas que no cuentan con la fuerza divina, que no conocen a Cristo, que no conocen a Dios y que han tomado decisiones de convertirse, por ejemplo, en vegetariano y lo han logrado por fuerza propia. Pero eso requiere un esfuerzo tremendo y no es nada fácil. La mayoría de nosotros no lo logramos y nos necesitamos enchufar con ese poder que nos puede dar la victoria. Ahora, ya vimos que Dios no nos quita así nomás una adicción. Nosotros tenemos que colaborar con Él. Y el primer paso que nosotros tenemos que tomar es de hacer el pedido. Primero necesitamos pedirle a Dios que nos ayude a sobreponernos a la adicción. Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuanto más vuestro Padre, que está en los cielos, dará buenas cosas a los que le piden. Esto está en Mateo 7, versículo 11. Amigos, Dios dice, Cristo mismo dijo, mira, si ustedes que son malos le dan buenos regalos a sus hijos, ¿quién aquí les daría un regalo malo o dañino a su hijo? Nadie de nosotros lo haría. Si nosotros, siendo malos, le damos buenos regalos a nuestros hijos y muchas veces los regalos que ellos nos piden, si eso es aceptable para nosotros, entonces, ¿cómo Dios, que es bueno, que es perfecto, que es mucho mejor que nosotros, ¿Cómo Él entonces no nos va a dar buenos regalos cuando nosotros se lo pedimos? Así que Cristo mismo lo dice, mira, el Padre te lo va a dar, porque Él es todavía mejor que tú. No va a darte regalos malos, te da los regalos buenos que tú le pides. Pero hay una condición en todo esto. ¿Y cuál es la condición? La condición es la de creer. Nosotros tenemos que creer que cuando le pedimos algo a nuestro Padre todopoderoso y perfecto, tenemos que creer que Él nos lo va a dar. Y si tú crees que te lo va a dar, entonces ya lo has prácticamente recibido. Nosotros tenemos que creer. Por tanto, os digo que todo lo que pediréis orando, creyendo, creed que lo recibiréis y os vendrá. Todo lo que nosotros le pedimos a Dios, creyendo, cuando lo creemos, nosotros lo vamos a recibir. No cabe ninguna duda. Pero si Dios pone esa condición, que debemos creer. Si tú no crees que lo vas a recibir, jamás lo vas a recibir. Pero créalo y puedes tener la seguridad de que sí lo vas a recibir. Después hay otra cosa muy importante que nosotros tenemos que hacer. No haga provisión alguna para fallar. Y ahí es donde está muchas veces el comienzo del fracaso. Porque nosotros decimos, sí, le voy a pedir a Dios, yo creo que me lo va a dar. Pero por si acaso no aguanto sin los cigarros, ahí me voy a dejar un paquete de cigarros en el closet. O tal vez tú estás viviendo en la ciudad en un pequeño apartamento y tú te decides a no comer más carne. Se lo pides a Dios, tú crees que Él te va a librar de esto. Pero en tu mente está el pensamiento, pues mira, ¿cuál es el problema? Yo voy a tratar de irme sin carne. Pero si llega el momento que ya no aguanto más, pues la ventaja es que ahí a la cuadra y media, ahí está una tienda donde venden pollos fritos o un restaurante donde puedo comprarme un bistec. Así que no debemos hacer las provisiones para fallar. Deja de hacer las provisiones porque si esta provisión está en forma física, que tú lo tienes, aquello que quieres dejar, lo tienes ahí mismo en la casa, esto es una haciendo provisión, o con solo pensarlo, con solo hacer la provisión en tu pensamiento, que, bueno, no es problema, porque ahí nomás está, fácilmente lo puedo adquirir, y el dinero también lo tengo. Entonces, sí, nosotros estaríamos ya condenados prácticamente a fallar. Y la Escritura nos advierte lo mismo. Vea lo que dice en Romanos 13:14. Si no vestíos del Señor Jesucristo y no proveeréis para los deseos de la carne. Los deseos de la carne son aquellos deseos que tú tienes y que tú sabes que no lo deberías hacer. Son no deseos racionales de tu cerebro, sino son deseos que te vienen del cuerpo. El cuerpo está tratando de manejar a tu mente, tratando de decirle a tu mente lo que debe hacer. Y nosotros tenemos que cuidarnos. No debemos hacer provisiones para los deseos de la carne, de nuestro cuerpo. Nosotros debemos completamente romper con el hábito y ni siquiera pensar en volver a cometer el fumar o el beber o lo que sea. Tenemos que cuidarnos porque el momento cuando hacemos la provisión para la carne, ahí ya hemos fracasado. Y Dios no podrá hacer nada contra esto, porque Él no te va a quitar el deseo, te va a dar la fuerza para el cumplir con el desarrollo del nuevo hábito. La fuerza te lo da, pero no te lo va a sacar. Así que si tú eres fumador, no tengas ahí los cigarros en el closet o el tomador tal vez escondido, una onza de licor debajo de la cama o un comedor de carne que quiere convertirse en vegano, no estés con esas provisiones de saber dónde tú puedes adquirir lo que estás dejando. La espiritualidad definitivamente es una tremenda ayuda para nosotros. La espiritualidad nos da la conexión con Cristo, y para que todo eso trabaje bien, yo te recomiendo que tú estés estudiando la Escritura, ojalá todos los días. Estudie todos los días la Biblia, porque ella es una comida espiritual. Y si tú no estás estudiando, entonces espiritualmente te vas a poner débil. Pero es a través de la espiritualidad que tú puedes sobreponerte a tus hábitos. Así que, por favor, estudia tu Biblia y recuerda que la Biblia fue escrita con la influencia del Espíritu Santo. Y si tú la quieres poder entender, entonces tú tienes que pedirle a Dios el Espíritu Santo, para que el Espíritu Santo te introduzca a toda la verdad como Cristo lo ha prometido. Así que la espiritualidad es algo sumamente importante para nosotros y es, yo diría, el fundamento para la victoria, porque pocos lo pueden lograr sin la ayuda de Dios. Ahora, cuando tú has logrado de hacer esos cambios, entonces tú vas a sentir una felicidad tan tremenda que es algo increíble. Y mira, tú tienes que experimentarlo para poder entender la felicidad que te va a dar si tú te sobrepones a viejos hábitos. Yo recuerdo cómo me fue a mí. Cuando yo dejé por la primera vez el fumar, yo vivía en ese tiempo en Costa Rica, en Centroamérica. Cuando había dejado de fumar, yo me gozaba de sentarme en un restaurante, comer mi comida y después tomar mi cafecito. En ese tiempo no sabía todavía el tremendo daño que hace el café. Y me tomaba mi cafecito y estaba mirando así, todo orgulloso en alrededor, con todos estos fumadores que estaban sentados en todas las mesas, y yo pensando, ay, qué lindo, gracias a Dios que ya yo no soy esclavo de este fumar. Me sentía tan bien, me sentía tan, es que es indescriptible, no te lo puedo escribir. Después de 30 años dejé de fumar, podía estar sentado ahí, tomar mi cafecito, aunque no te recomiendo que hagas eso tampoco, y fumar el cigarro. Pues hoy día yo no como ni la carne, ni tomo el cafecito, ni necesito el cigarro. Hoy día me como mi gran ensalada en la mañana y mis verduras y frutas en la tarde. Y te digo una cosa, yo me siento tan requete bien que me siento no bien, sino me siento fantástico. Y yo quisiera que tú también pudieras lograr de hacer esos cambios en tu vida. Recuerda que comienza en tu mente con los pensamientos correctos que tú necesitas tener y para que se marcan esos nuevos caminos claramente dentro de tu mente, y después tú puedes también contar con la fuerza de Dios si no puedes hacerlo solo, y entonces tú puedes sobreponerte de todo esto. cualquier hábito malo que tú tengas, puedes sobreponerte a esto. Pídaselo a Dios, créalo que lo vas a recibir y dele las gracias que te lo ha dado. Y mira, la felicidad que uno siente después es algo increíble. Cuando yo comía carne, me sentía mal porque yo sabía que me estaba haciendo daño. Yo estaba muy panzón en ese tiempo. No me sentía nada bien. Tenía alta presión, tenía el hígado hinchado, tenía un montón de problemas de salud. Y pensaba que yo estaba comiendo carne porque lo disfrutaba, que tomaba porque lo disfrutaba, que fumaba porque lo disfrutaba. Pero ¿sabes una cosa? Hoy que estoy libre de todo esto, disfruto todo lo que hago mil veces más porque yo tengo ahora la seguridad y la convicción de que todo lo que estoy haciendo está perfecto. Y la muestra está ahí mismo dentro de mi cuerpo. Porque cuando yo tenía 45 años, me era difícil cerrar mis zapatos. Y ahora que tengo 72 años, como ya lo conté antes, yo puedo tocar mis rodillas con mi frente cuando estoy parado. Tengo una flexibilidad increíble. Tengo una salud tremenda. Tengo resistencia, tengo fuerza. Tengo todo lo que se necesita para poder disfrutar la vida. Y hermanos, esto es vida. Donde muchos de ustedes ahora están, no es vida, eso es esclavitud. Porque tú estás en una situación donde tú realmente no puedes hacer lo que tú sabes que deberías hacer. Amigo, ojalá que tú hayas aprendido y sacado las enseñanzas que traté de darte aquí hoy. Que tú lo hayas entendido y que tú ahora puedes hacer los cambios y que algún día que nos vayamos a encontrar en alguna parte, ojalá que me puedas comprobar entonces que también ahora tú te sientes fantástico. Para terminar, yo quiero recordarte aquí un asunto importante. Nosotros debemos perseverar. Nosotros tenemos que seguir insistiendo en los cambios que nosotros estamos haciendo. Porque recuerda, los viejos trillos que tú tienes ahí en el cerebro que forman tus malos hábitos, estos trillos no se han formado ahí en uno o dos o tres días, ni siquiera en una o dos semanas. Muchos de esos trillos se han formado en meses y años de estar las cosas practicando. Y estos trillos, para cambiarlos, no es una cosa así tan fácil. Tú no puedes decir mañana, ahora en adelante voy a ser vegetariano y creer entonces que eso va a ser una cosa sumamente fácil. Ni con la ayuda de Dios te va a ser sumamente fácil, porque siempre van a estar ahí los viejos trillos y tú tienes que dejar que esos viejos trillos se vayan borrando poco a poco y que cuidado que no vuelves a pasar por ahí, porque cada vez que pasas por ahí, las nuevas hierbitas que están creciendo para cerrar eso, las estás dañando nuevamente. Así que por favor, pase siempre por el trillo nuevo, no hagas excepciones. Una ruptura total que tenemos que hacer nosotros con nuestro viejo estilo de vivir y con los viejos hábitos que nosotros hemos tenido. Y claro, los viejos hábitos malos, porque también tenemos hábitos buenos. Pero los malos son los que nosotros tenemos que cambiar. Y recuerda que la totalidad de todos tus hábitos hace tu carácter. Tú eres lo que tus hábitos te hacen. Si tú tienes la costumbre de enojarte todos los días, tienes un mal hábito. Si tú tienes la costumbre de comer productos de animal todos los días, tienes un mal hábito. porque el exceso de proteína te va a reducir tu esperanza de vida y te va a producir enfermedades y sufrimientos. Así que fijámonos bien en los hábitos malos que tenemos y vamos a decidirnos a dejarlos, a cambiarlos, a hacer ejercicio, dormir a tiempo, comer correctamente, estudiar nuestra Biblia, usar el aire fresco y el sol y ser temperantes en todas las cosas. Vamos a hacer todo lo que nosotros podemos para entrar a un estilo de vida que nos va a dar vida, salud y felicidad. Y para cerrar otra vez, yo te quiero poner aquí otra promesa de la Biblia de Filipenses 4:13, donde hay una promesa muy linda, amigos, donde dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Yo dejé de tomar, yo dejé de fumar y dejé de comer carne en Cristo, porque Él me dio la fortaleza para hacerlo. Porque antes de esto tenía décadas de tratar de cambiar mi vida y nunca logré. Así que Dios, Cristo, te puede dar la fuerza. En Él todo es posible, porque no hay nada difícil para Dios. Que Dios te bendiga y que nos vemos la próxima vez. Muchas gracias.